to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Jimmy Guerra, ¿qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás?
Muy bien, Egunon, buenos días.
Egunon, Kepa Recalcoechea.
Opa, Egunon.
Y Ramón Cisterna, Ramón.
Hola, muy bien.
A los oyentes, a los que voy a invitar también a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, un día, bien, en el que hay muchos asuntos yo creo que abordar también en esta jornada. Mira, entre ellos, pues bueno, ya que solemos hablar y hemos hablado en muchas tertulias por aquello de la presencia de Ramón también, etcétera, pues de la pandemia y demás, ¿cómo estamos ahora mismo, Ramón?
Pues hombre, las cifras son muy buenas. No voy a decir que excelentes, pero sí muy buenas. Y realmente, bueno, pues yo creo que se ha abierto un camino que va hacia esa nueva normalidad tan deseada y esperada, pero que indudablemente, pues todavía queda camino por recorrer. Es decir, no está todo solucionado, ni muchísimo menos, porque el virus sigue ahí. Y realmente, pues tenemos que estar muy pendientes de algunos aspectos relacionados con la propia dinámica del virus. Es decir, vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer el virus. Porque la verdad es que, bueno, pues tenemos algunos ejemplos por ahí que hace pensar en eso, en que no se puede bajar cruzar los brazos, no se puede bajar la guardia. La vigilancia tiene que ser constante, los test tienen que todavía seguir siendo un elemento esencial para mantener esa vigilancia y a esperar. Pero vamos, la noticia es extraordinaria. Estamos en una situación en la que cada vez el número de casos va disminuyendo, los servicios hospitalarios, asistenciales, pues la verdad es que están volviendo a la normalidad, y lo que esperamos es precisamente eso, que la presión asistencial ya desaparezca por parte del COVID, se recupere todo aquello que se ha dejado durante este año largo, año y medio largo, y que, bueno, pues poco a poco la normalidad sea un hecho. Pero, insisto, nada de bajar la guardia, la vigilancia tiene que continuar y nos tenemos que preparar para esta situación pospandémica en la que, bueno, pues yo creo que los servicios asistenciales ya están ahí, pensando en cómo abordar esta situación. Yo creo que esta es una etapa que, por muy esperada que era, se preveía que podía llegar, y este es el momento de actuar.
Oye, ahora que nos van a poner la vacuna de la gripe, ¿no?
Sí.
Igual nos coincide con la tercera dosis, ¿no?
Se van a poner
a los viejillos, digo, como yo.
Se van a administrar conjuntamente. Yo creo que uno de los elementos esenciales en la vacunación, desde el punto de vista de la estrategia vacunal, es precisamente aprovechar la oportunidad. La oportunidad es la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Pues entonces aprovechamos la oportunidad y se administra también la vacuna de la gripe. Bueno, me parece una idea muy afortunada, y esperemos que, bueno, pues que la vacunación, no solamente frente al COVID, que lógicamente ha sido todo un éxito, sino también frente a la gripe, pues podamos repetir los números que se repitieron o se hicieron el año pasado, ¿no?
Oye, ahora que menciono lo del éxito, porque yo lo decía esta mañana, porque muchas veces, a ver, la campaña de vacunación en general, en líneas generales, en todas las comunidades, en todo el Estado,
Impresionante. De medalla.
O sea, porque es que yo muchas veces has estado escuchando y contando, ¿no? Pues las disquisiciones políticas que ha habido desde el principio, el no creer y tal. Yo creo que es ejemplar. O sea,
absolutamente. Yo creo que hay que establecer ese reconocimiento logístico, ese reconocimiento efectivo en cuanto a la administración. Las comunidades autónomas han sido el gran resorte para la vacunación. De hecho, estar en ese cerca del 80% de población vacunada, yo creo que es un éxito que las comunidades autónomas tienen que recoger para sí. Son las comunidades autónomas las artífices de este fenómeno, que, bueno, pues que yo creo que estamos en la vía del éxito. Estamos dentro de los cinco primeros países del mundo en cuanto a tasas de vacunación. Nos supera a Portugal, por ejemplo, nos superan los Emiratos Árabes, nos supera a Malta, Singapur.
Bueno, Emiratos Árabes no tienen mucho mérito.
Bueno, bien.
Eso no tiene mucho mérito.
No, no, pero bueno, quiero decirte que estamos ahí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que había cierto miedo en la sociedad, ¿no? Bueno, cierto, no, mucho miedo en la sociedad. Las cosas se contaron bien, la gente, toda la ciudadanía fue consciente de lo que se nos venía encima. Y luego los medios se pusieron, ¿no?, por parte de la administración. Creo que la ecuación ha sido la correcta y por eso estamos en el momento positivo en el que estamos. Por lo demás, ahora como peatón, como ciudadano, pues a la orden. Confiemos en que el virus ese Ramón se aburra y se vaya donde tenga que marcharse y nos deje en paz.
Es una posibilidad.
Al reservorio que le corresponda. Y por otro lado, pues la parte científica, que sigan trabajando en las mejoras de las vacunas, si cabe, y el resto pues a seguir cumpliendo con lo que nos toca, poco más.
Sí, yo creo que hay dos vías que se abren ahora en este momento, y yo creo que es el momento ya de promocionarlas. Una precisamente es el tratamiento individualizado, ¿no? Es decir, conseguir un antiviral. Ahora, hace poco, Merck ha sacado un tratamiento por vía oral que puede ser bastante efectivo, sobre todo en los casos graves, y al mismo tiempo también procurar no solamente los test diagnósticos, que eso está muy bien desde el punto de vista epidemiológico, sino ahora este es el momento en el que se abran las pruebas que permitan detectar cuáles van a ser una situación de infección grave y cuáles no. Entonces, este es el porvenir, ¿no? Lo que nos queda ahora por hacer.
Y quizá, Ramón, en estos tiempos ya más calmados, ir viendo, ¿no?, las secuelas que está dejando o puede dejar.
Sí, en eso yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado, que una de las tareas pendientes, y supongo que todos los servicios asistenciales están en ello, es precisamente tratar de asistir adecuadamente a aquellos que han sufrido una pandemia y no acaban de recuperarse. El número, la verdad es que es un número importante de personas en las que, por diversas circunstancias, pues sufrieron su COVID, se recuperaron más o menos, pero al cabo de un tiempo han vuelto otra vez o han mantenido alguna de esa sintomatología que les hace pues incompatible con su vida normal. Este es un fenómeno que se está repitiendo en todos los países del mundo y en el que, por poner un ejemplo, en Estados Unidos pues se han abierto ya consultas específicas para este tipo de asistencia post-COVID. ¿Y qué decir de la salud mental? La salud mental, sobre todo en términos de depresión y ansiedad, que ha hecho que cerca de un 30% de casos, haya aumentado cerca de un 30% los casos tanto de depresión como ansiedad dentro de la población fundamentalmente afectada, que han sido los adolescentes y las mujeres, ¿no? Yo creo que estos son dos aspectos que hay que lidiar conjuntamente con la evolución de la pandemia. La pandemia más o menos se puede controlar, pero nos quedan estos aspectos residuales y sobre todo después nos va a quedar esos aspectos de afectación individual, en donde pues esos tratamientos que van a surgir, y esperemos que lo sea cada vez cuanto antes mejor, y sobre todo también los test diagnósticos que establezcan precisamente quiénes van a desarrollar una infección grave y quiénes no. Yo creo que esos son elementos sustanciales que vienen precisamente acompañando. Es decir, que la pandemia está controlada y ya lo abandonamos todo. No. Es el momento de seguir trabajando. Y desde luego, nada de desmantelar situaciones que se habían mantenido con el tema del COVID. Yo creo que hay que aprovecharla precisamente, todas esas situaciones, en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, precisamente para abordar esta otra etapa que se abre ahora en este momento, en donde el 80% de la población está vacunada, el número de casos está disminuyendo y esperemos que esto se compruebe, se confirme, y que lógicamente pues la presión hospitalaria no estará elevada, etcétera, etcétera, pero queda mucho todavía por hacer con respecto a la pandemia, mucho todavía por hacer.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo lo que me gustaría es que hubiésemos aprendido algo de todo esto, y ya, pero no solamente ya del virus, del afrontar el virus, sino muchas otras cosas más.
Ya, ya.
Que me gustaría que se hubiese aprendido algo.
Ya.
Para un futuro, ¿no?
Sí,
para
sí,
futuro,
no.
Para un futuro.
Es lo que hay, aprender de los errores, ¿no?
Sí.
Y de los aciertos.
Pues mira, yo por ejemplo, el otro día estuve haciendo también un examen de conciencia. Hago exámenes de conciencia de estas cosas. Y fíjate, yo recuerdo en la época de la gripe A,
de la pandemia,
de la gripe A, que en su día, pues aquella desapareció de la noche a la mañana, se fue, ¿no? Pero aquello.
El virus no.
No, no, el virus no, pero nos puso a todos las pilas, puso a todos las pilas y de repente, pues yo recuerdo, ¿no? En aquella época que desde el gobierno vasco se compraron millones de mascarillas, se compró Tamiflu como para llenar la ría, por si acaso.
Que sí.
¿Qué ocurre? Que el Tamiflu se fue por el desagüe porque caducó, o sea, no hubo que ponerlo porque el virus desapareció, de repente, pum, desapareció, ¿no? Y los millones de mascarillas estuvieron durante un montón de tiempo durmiendo en un almacén que costaba... pues un dineral mantener un almacén de aquellas características. Casualidad, poco tiempo antes de que llegara esta pandemia, se había vendido, pues yo qué sé, pues 30.000 euros a una empresa de Miranda de Ebro, una cosa así. Se habían vendido mascarillas de estas características, ¿no? Dices, yo recuerdo, ya vengo, se lo he dicho alguna vez, las críticas desde aquí yo misma diciendo, ¿cómo es posible que andemos aquí gastándonos el dinero en esto, tal, no sé qué? Y dices, ya, pues...
Pero,
si llegamos a mantener el almacén de mascarillas, nos hubiésemos ahorrado algún que otro disgusto inicial.
Pues sí, sí. Yo creo que el tema inicial de la pandemia es algo que no puede volver a repetirse bajo ninguna circunstancia. Aquello fue tuvo un coste importante en vidas humanas y realmente yo creo que esto es algo que no debe repetirse. Todo el mundo sabía, incluso antes de la pandemia, de que existía ese riesgo de que cualquier tipo de virus, y no solamente el de la gripe, podía acercarse ante nosotros y evolucionar hacia una pandemia, y que había que estar preparado. Y eso, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones sanitarias internacionales estaban velando siempre por mantener en alerta los dispositivos en los que se podría encontrar uno cuando apareciese una pandemia. Los dispositivos estaban ahí, eran conocidos y tal y cual, pero lo que no había eran recursos. Y al principio aquello fue un desastre, pero un desastre. No es que no hubiese mascarillas, es que no había equipo de protección.
No había respiradores.
Es que no había equipo de protección, o sea, que eso es lo que no puede volver a recurrir.
¿Cuántos respiradores hubiesen hecho falta, no? Es que es tan difícil de prever.
Sí, pero el primer impacto que lo puedas tener, porque esto no empieza de pronto todo aquí, sino que va poco a poco. Primero, en creer en que esto va a ser así, que ese ha sido uno de los problemas que tuvo la pandemia, en que en principio parece que esto no iba con nosotros nada, un par de casos aquí y tal, como mucho.
Que somos,
como mucho.
Y sobre todo las empresas son muy contrarias al estocaje, ¿no? Porque es dinero perdido y luego, claro, suceden estas cosas y te ponen en el punto de la realidad. Lo que pasa es que, claro, siempre es demasiado tarde. Pero ¿cuál es la solución? ¿Tener estocaje de todo? ¿En qué volumen? Es que...
No, yo creo que ya no es cuestión de tener estocaje. No, yo creo que no. Lo que creo que hay que tener ya son los medios para solventar la situación.
Sí, pero ¿cuántos?
No, pero por ejemplo, mira, las empresas, por ejemplo, voy a poner algunas, citarlas, por aquello de la inversión que pudo hacer el propio gobierno vasco con Mondragón Corporación, ¿no? Que trajeron máquinas de China para fabricar mascarillas, aunque luego ya se comprobó que muchas otras empresas que fabricaban otras cosas se podían adaptar y fabricar también las mascarillas. Pero en aquel primer momento no supimos hacerlo. Bueno, ahora ya sabemos que se puede hacer. La maquinaria la tenemos. No hace falta tener un almacén de mascarillas. Lo que tenemos es la máquina,
el recurso, hay que tener
para,
el recurso
para fabricarlas.
Pero vas a tener toda esa maquinaria absolutamente paralizada sin ningún tipo de
rentabilidad. Pues eso lo tendrá que pagar el propio gobierno.
Pero es que igual que es una maquinaria para unas mascarillas, habrá que tener maquinaria o lo que sea para respiradores o para cualquier otro tipo de... A ver, que sí, estoy de acuerdo, pero... Señalo la complejidad.
Que no es fácil. Que no es fácil.
Oye, claro, de todo tipo de material sanitario.
Claro, pero es que ahí nos tiramos de los pelos porque hoy no teníamos ayer no teníamos mascarillas, no teníamos EPIs, no teníamos nada. No teníamos nada, ni posibilidad de fabricarlo porque no sabíamos cómo fabricar eso. No sabíamos cómo fabricarlo, no teníamos los recursos y luego eran fáciles, ¿no? Pero bueno, pero no teníamos los recursos.
Imagínate que nos falte el ibuprofeno. ¿Qué va a ser de este mundo sin ibuprofeno?
Bueno, pero es que lo mismo nos pasa ahora mismo con los semiconductores, por ejemplo, de los coches, y le pasa a media Europa. Y dices, oiga, a ver, tan difícil es hacer los chips aquí. No, pero es que en su día nos pareció que aquello era una tontería, que lo hagan ellos.
Que lo hagan los chinos.
Que lo hagan los chinos. Y,
ya,
y, claro,
y ahora ya están los chinos ahí.
Es que luego los chinos venden a buen precio, claro, saben ellos.
Controlando las mascarillas pasa lo mismo.
Pues date cuenta.
Pues claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Si nos ponemos ahí las herramientas. Bueno, pues voy a con algunos comentarios de los oyentes. Dice uno, España es líder de vacunación solidaria frente a la COVID, por ejemplo, dice un oyente. Dice, no es cuestión de tener estocaje, es cuestión de tener empresas aquí mismo capaces de producir, y en una situación de emergencia se necesita, por ejemplo, el caso de las mascarillas, que es lo mismo que está pasando ahora con los juguetes que dejamos todo en manos de China y luego así nos va. Claro, porque he hablado yo de semiconductores, es que los juguetes pasa lo mismo. Parece mentira, pero es que todos los juguetes son made in China. Y dices, oiga, es que no tenemos ni para juguetes.
No, antes hacían Alicante y en Valencia.
Sí, 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 antes, antes. Bueno, luego también dice, te preguntan, Ramón, dices, si el virus ha sido aislado, ¿por quién, cuándo y dónde? Pregunta este oyente, ¿se ha sido aislado?
Sí, sí, claro, se aisló desde el principio ya, o sea, está absolutamente identificado. No solamente el virus como tal, sino toda su estructura genómica para emparentarlo con otros tipos de virus más o menos cercanos. Es decir, el estudio sobre el virus está absolutamente claro desde el principio de la pandemia.
Sí, preguntaba cuándo y dónde, no, no sé.
No, es que yo creo lo que dice es cercado en el sentido de controlado, no, no de localizado, ¿no?
No, yo creo no, que estudiado, ¿eh? Estudiado, me da la sensación estudiado, de que estudiado.
Sensación sí, de... sí, porque hay un fake por ahí que dicen que el virus todavía, en fin, es una suposición, que todavía no está identificado, que no se ha podido cultivar, y realmente el virus está totalmente identificado y estudiado. En fin, hay estudios genómicos en los que identifican no solamente las características del virus en sí, sino también qué características tiene para compararlo con otros virus más o menos próximos.
Bueno, y que hubiese sido imposible, por ejemplo, el desarrollar algunas de las vacunas si no se conoce la estructura del virus. No,
cualquiera de las vacunas es imposible desarrollarla si no tienes previamente el...
Porque hay algo que es innegable, y es que las vacunas han hecho su efecto.
No hay más que mirar las cifras.
Por eso yo creo que es innegable, eso no lo...
Nada,
puede...
Las cifras están ahí.
Nadie puede decir lo contrario de todo esto, ¿no? Luego también dice otros oyentes, dice, nada de eso sería necesario con personas responsables de su salud, dice, comiendo sano y sin sobremedicarse. Esto es un negocio. Dicen, bueno, pues también es una de las opiniones.
Bien. Sí, vale, sí. Pues sí.
Sí. Y luego algún oyente que ya me va a cambiar de temas, así que vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos en Cartero Germán 6, Sandurchi y en pescadosjulio.es.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¿Conoces Gertu? Es la app del comercio local de Bilbao. Descárgate Gertu en Google Play y disfruta de las ofertas, promociones y eventos de tus comercios más cercanos. A un solo clic, descubre las promociones y oportunidades disponibles en cada momento en tus tiendas favoritas. Descárgate la app Gertu. Compra en comercio local. Compra en Bilbao Dendak.
Carnicería Isla, en Santa María de Guecho, ofrece un producto de alta calidad en la matanza propia de buey o ternera, además de platos precocinados, delicatessen y la especialidad en carne de buey. También dispone de servicio a domicilio. Carnicería Isla, en Maidagan 51, Santa María de Guecho, teléfono 94-491-1510.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y os voy a llevar también a otros asuntos del día. Es que un oyente ya estaba hablando de la energía. Decía, corregidme si me equivoco, pero al PNV solo le preocupa la rebaja de la luz para sus amigos empresarios o para el resto de los ciudadanos que nos cuesta llegar a fin de mes. Lo dicen por la pregunta de Aitor Esteban en el día de ayer. Sí, son un poco raros, sí, lo de la pregunta, pero yo comprendo que aquí, claro, toda la horma del zapato aprieta.
Pero hay una cosa que está clara. Yo estoy pagando la misma de luz, porque tengo un contrato fijo.
Bueno, pero...
Entonces, pues...
la subida es al 10% afecta.
Espera, yo entiendo que las grandes empresas salgan al mercado de la luz, bueno, de la electricidad, pues casi diariamente, ¿no? A la bolsa. Pero gente normal, pues como yo me considero, pues a mí nos ofrecieron un contrato hace ya bastante tiempo, y un contrato fijo, prácticamente fijo, y no pasa nada, no pasa nada. Yo no sé si hay muchísima gente que no tiene fijadas las condiciones con las compañías eléctricas, pero a mí la verdad es que no he notado ninguna historia especial con esta subida.
Es que me estoy riendo porque de repente me ha saltado uno de los mensajes y dice, tener un contrato fijo significa que llevas 4 años aproximadamente pagando mucho más de lo que debes.
Bueno, me da igual.
Sí, es posible.
Mucho más que el resto.
Claro, por eso la gente se apuntaba
bueno, a variar. Pero ahora, sin embargo...
Pero esto es como todo, es igual que cuando trincas una hipoteca, ¿no?
Sí, claro.
Claro, depende de las condiciones, puedes perder o ganar o... Pero tienes que hacer el cálculo al final, no...
Los tiempos del Euribor.
Claro, pero no eso no se puede hacer de una manera coyuntural. Tú tienes que mirar lo que has ganado o has perdido en un periodo largo de tiempo. Y no estás a expensas de las fluctuaciones de los precios de mercado diarias, ¿no? Pero bueno, cada uno elige lo que quiere.
Todo esto es un terreno...
A ver, eso está claro. Hay quien abuchea al presidente del gobierno y quien aplaude a la cabra, como dijo Alfonso Guerra.
Claro.
En democracia, cada uno a quien le representa. Sí. Ya está.
Bueno, este es un terreno... Guerra, ¿eh? Es un terreno tremendamente pantanoso, ¿no? Donde yo, por lo menos, veo dos terrenos de juego. Igual hay 3 o 4, pero yo veo 2, ¿no? Uno es el del recibo diario de nuestro... Que evidentemente pues a uno les puede afectar más o menos en función del tipo de contrato que tengan, como bien decía Kepa, que ha subido, es evidente, porque ahí está el dato. Y bueno, y dentro del decreto del gobierno hay una serie de medidas que pueden paliar y deben paliar esos excesos. Y luego el otro terreno es ya el de los beneficios extremos y excesivos de las grandes compañías, ¿no? De todo el cártel ese que se mueve en el mundo de la electricidad, que salpica evidentemente a la política. Y lo vimos ayer en el Congreso de los Diputados con este decreto ley, que hoy deberá de ratificarse, salvo que salte por medio, pues bueno, todos esos líos políticos que tienen, porque Sánchez, por un lado, necesita Unidas Podemos y no quieren tocar en absoluto ese decreto, y sin embargo también necesita el Partido Nacionalista Vasco, que le está diciendo que tiene que retocar ese decreto, pues porque bueno, porque lo primero afecta negativamente sobre el tejido industrial vasco y segundo sobre las grandes eléctricas, las cuales no es ningún secreto que son los dos mayores las dos mayores empresas que sueltan el dinero aquí en Euskadi, ¿no? que son Petronor como Iberdrola. Con lo cual es un terreno bastante...
Jimmy, yo sigo siendo, a ver, y pretendo ser ingenuo todavía a estas alturas de mi vida. Y la verdad es que cuando yo escucho los debates, cuando tenemos un debate presupuestario. Y a mí, por ejemplo, que Esquerra Republicana esté pidiendo que quiten a la policía de Villa Layetana, si no, no apoya. Que el otro diga que no sé qué, cosas que son, digamos, que pueden estar anejas al presupuesto, pero no pertenecen a él. Me suena a una especie de mercadeo.
Sí, pero no descubrimos nada.
Es la impresión que da en este
momento. Pero no me gusta.
Pero no descubrimos nada.
No me gusta porque...
Yo no voy a apoyar los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque quiero esto y esto.
Es así.
Ya, pero que no debería ser así.
Pero para mí no es que no debería ser así. Yo creo que tienen... A ver, yo creo que es justa la demanda de que hay que controlar la tarifa eléctrica, etcétera. Es justa la demanda. Pero, ¿los presupuestos son justos o no son justos? Porque claro, tú bloqueas un presupuesto.
O se ajustan, se ajustan las necesidades reales.
Entonces,
claro, se vota que claro, no. Pero es que para unas autonomías son unas y para otras son otras. Claro, nosotros ahora mismo aquí estamos demandando los 247 millones del tren de alta velocidad y Esquerra pues está demandando otras cosas. Entonces aquí cada uno.
Pero eso ya entra en parte presupuestaria. Sí, eso ya es presupuesto.
Claro, pero cada uno va a lo suyo. Y aquí sucede algo parecido con el tema de la electricidad y demás.
Pero ha habido.
Porque nos hemos acostumbrado a que el mundo de la política es este. El trueque.
Sí, no, pero no debe ser así.
A ver, Ramón, por supuesto que no debe ser así.
Y te digo por qué.
Claro
porque,
que no debe de ser.
Porque hasta que se presentan los presupuestos ha habido todo un tiempo en donde se han podido hacer política. Es ahí, en esa gestión política, en donde se tenían que traducir posteriormente en los presupuestos. No me sirve que una vez presentados los presupuestos digo, ¿cómo? ¿Y de lo mío?
Claro, pero es que es inexistente todo eso, Ramón.
Ya. No, pero esta es la política...
Estamos hablando de un país donde hay organismos fundamentales que llevan 2 años sin renovarse por problemas políticos. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos?
Pero eso no quiere decir que las cosas aspiremos la ciudadanía que las cosas se hagan de otra manera. Y de otra manera es que hay un tiempo en donde cabe cualquier tipo de negociación política. No después de haberse presentado los presupuestos, que más o menos ya se tiene una idea de cómo va a funcionar el gobierno en cuestión. Entonces decir, bueno, oiga, ¿y lo mío dónde está? ¿Y yo quiero esto? Ah, pues yo no lo apruebo porque a mí no me reconocen esto.
Si los presupuestos están. Estamos hablando ahora mismo de un decreto que supone 2.600 millones en teoría de recorte a las eléctricas.
Primero se ha empezado con el tema de las eléctricas y después ha derivado a los presupuestos generales. Efectivamente, pero yo creo que hay otra manera de hacer las cosas. Fundamentalmente. Y en el tema de las eléctricas, a mí me preocupa mucho que el gobierno haya pedido sopitas a Europa, diciéndole, oiga, quítenos ustedes lo que sea, y les ha dicho, cuidado, no, yo no quito nada, sean ustedes capaces de negociar su tema. Y realmente, pues estamos ahí.
Bruselas lo que les ha venido a decir es que no es una cuestión de los 27, que es un tema coyuntural, pues porque sí, no les afecta, pues y solo eso afecta especialmente a 4 países, que son Francia, República Checa, Rumanía y España, que son los que están en esa batalla.
Exacto.
Y le he dicho, búsquense la vida.
Pues
si el amparo de Bruselas es búsquese la vida, pues que se busque la vida todo el mundo para todo.
Claro. Ahora, decíais lo del trueque, pero vamos a ver. El desarrollo del estatuto, ¿en base a qué se ha dado históricamente? A gobiernos débiles en Madrid.
No te quepa la menor duda.
Claro. Entonces, pero si usted no cumple con las leyes que ha aprobado el Parlamento en su día, pues cada uno tiene que tirar del trueque, porque es que si no, usted no cumple.
Y lo hacen todas las autonomías, ¿qué pasa?
Claro. Ya, pero quiero decir que si hay que desarrollar un estatuto que se aprueba hace 40 años, joder, pues desarróllelo independientemente de que haya un gobierno fuerte o débil. No, desarróllelo.
Antes de escribir los presupuestos.
No, pero...
Se van a hacer los presupuestos generales del Estado. Muy bien. Oiga, tenemos pendiente este tipo de cosas y tal y cual, que esperemos que se plasme.
Pero eso ya lo sabían. Pero solamente se hacen las cosas cuando ves las orejas al lobo y le dices, pues esto tenía que estar hecho hace 1000 años. ¿No? Independientemente de los presupuestos y de todo, porque es una ley orgánica, o sea, pues no. Entonces tengo que defender el desarrollo de una ley aprobada en su día en el Parlamento Español, tengo que tirar de la cuerda para que usted me vaya cumpliendo una ley que está aprobada y que usted no ha cumplido. Y que solamente cumple cuando ve las orejas al lobo, porque no puede aprobar presupuestos o porque no puede sacar adelante, no tiene mayoría en el Parlamento. Es que a mí me parece que cuando no hay unos desarrollos políticos con políticos de mediana altura, pues hay que, pues esto va bajando del nivel hasta este límite de trueque.
Es que hoy vamos a ver todo ese cruce de intereses. ¿Qué va a suceder realmente con ese decreto ley, con esos 8 puntos? ¿Cuáles se van a cumplir, cuál no? Y si realmente se van a reducir esos 2.600 millones de euros o no.
Hoy
en el Parlamento deben o no ratificar ese tratado.
Vale.
O sea, ese decreto.
Sí, deben o no ratificar.
Que jamás van a hacer una proposición de ley, porque entonces terminaríamos y hasta de aquí a 2 años no se cumpliría nada.
Claro.
Entonces, por eso se hace por esa vía de urgencia. Pero el problema es ese. Esos beneficios extraordinarios. Y claro, ahí es cuando le han dicho el PNV, evidentemente, juega dos bazas. La primera, oiga, que me está usted tocando el tejido industrial, que los decidenadores se están quejando, y todo el tejido industrial, por un lado. Y por otro lado, las eléctricas potentes de aquí, que dicen, oiga, hable usted con el gobierno, apriétele un poquito, que nos quieren soplar 2.600 millones de euros.
Sí, sí.
Pues claro, eso por un lado. Pero es que Unidas Podemos y la otra parte decir, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo que no? Si estos son unos mangantes. Pero bueno, vamos a ver, hoy estará interesante.
Sí, estará interesante, pero bueno, probablemente el Congreso convalide el recorte a sus beneficios extraordinarios de las empresas. Uh-huh. Probablemente lo convalide. O sea, llegue en el día de hoy ya, y llegue la convalidación.
Pero había también una parte dentro de lo que es el manejo de la factura eléctrica que corresponde a impuestos extraordinarios,
sí,
¿no?
Sí, pero esa es la parte que nos toca a nosotros en el recibo. Por eso las dos vías que decía al principio. Sí, que tiene que ver con el IVA.
Exacto. Impuestos extraordinarios.
Eso es.
Bueno, pues dicen muchos comentarios, tengo muchísimos en el día de hoy, de todo además. Dice, bueno, ya vendrá la subida, están presionando a los clientes para subir tarifas, es una milonga comercial, dice un oyente. Dice, el EVE salió de Bahía Vizcaya Electricidad y después Iberdrola, sospechoso todo ello, y ahora pagamos el ciclo combinado por las nubes. Hay quien dice que, ¿por qué las acciones de Iberdrola bajan un 16% durante este año si tanto se están forrando? Por la incertidumbre, ya, ¿no? Probablemente. Sí, Aitor Esteban echando un rapapolvo al gobierno central y luego la consejera de Industria, el diputado general de Vizcaya, tan amigos con Galán. En fin, el típico, dice, cinismo del PNV, lo dice así este oyente, un clásico. Otros me sacan otros temas, porque hay quien me preguntaba si podemos facilitar un enlace donde consultar los estudios inequívocamente confirma la descripción del SARS-CoV-2.
Bueno,
pues sí, yo creo que se pueden dar. Sí, yo creo que los puedo dar. Le puedo dar, sí, la información, sí, sí, porque la base de datos, por ejemplo, que yo sepa, está en Global Influencian Surveillance, no me acuerdo cómo se llama, el HIRS, ¿no? El HIRS. Ahí están los datos en el HIRS, precisamente, y yo pues sí que animaría que los que tienen tantas dudas,
pues sí,
es fácil localizar tipo de información.
Está todo
la primera secuenciación, que yo sepa, llegó de China en enero ya de 2020, que es la primera secuencia, ¿no? La que se hizo
para saber cuál era el origen del virus.
Eso. Y luego ya a partir de ahí, pues yo creo que ha sido muchas universidades y laboratorios, y además en ese HIRS ahí tienen los datos, porque fue un proyecto conjunto de Alemania, Singapur y Estados Unidos, además, ¿no?
Hay todo un proyecto de seguimiento precisamente para analizar la presencia de variantes y tal y cual, o sea que este es un proceso dinámico que se empezó en enero del 2020, pero que se ha implementado y se ha multiplicado por 1000. O sea, hay información en todos los sitios.
Bueno, pues sí, la base de datos del GISRS, allí es donde pueden encontrar todos los datos que hagan falta. Paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50%, con toda la garantía en calidad y adaptación. Y facilidades de pago aplazados sin intereses. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti. Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete, con visitas guiadas al casco histórico de la noble villa del 18 al 24. Información y reservas en el 94 472 93 14. Es una invitación del área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Casco Viejo de Portugalete, historia y diversidad.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a llevar también a otras cuestiones. Mira, en el Congreso de los Diputados no solamente se va a ver eso, en el día de hoy, también la ley de memoria histórica, por ejemplo, tiene que pasar el repasito, la ley, que eso es una ley trascendental también, fundamental, pues porque algunos se han empeñado, no sé por qué, en socavar todo lo que significa pues la historia vivida.
Menudo delito, ¿verdad?
Es que es una cosa increíble, ¿no?
Ley que ya otros van diciendo que en cuanto gobiernen la van a derogar. Entonces, no sé.
Sí, que no entiendo muy bien yo por qué. No entiendo muy bien por qué razón. No lo acabo de entender yo. No, ya sé que, a ver, son gente que además desprecia a las víctimas, porque las desprecia cuando te dicen, no, es que son las batallitas del abuelo, tal, no sé qué, mejor dejarles tranquilos. Ya, coño, el tuyo en un panteón y el mío en una cuneta. Es que no lo puedo dejarles tranquilos. Es que es una realidad, que es una cosa... Que no entiendo.
Lo lamentable es que todo esto arrancó en el 2004 ya, ¿no? En la época de Zapatero, después hubo el impasse del Partido Popular con don Mariano Rajoy, y al final todo se ha ido dilatando, todo se ha ido ensuciando, todo se ha ido intentando, como tú bien dices, apartar y no afrontarlo, y en estas estamos, bueno, hombre, pues es que hemos llegado igual, al día de hoy y a ver...
Muchos igual aparecen en su genealogía pasada, ¿no?
Sí, sí.
Sin duda.
Entonces mucha gente intentará que eso no salga, pero los datos ahí son igual que
y cuanto más pequeños eran los pueblos, Kepa, más problemas tienen y más duros están poniendo para evitar esa ley.
Ya sé.
Eso es durísimo.
Uh-huh. Muy duro.
Ha habido batallas en pueblos pequeñitos. Yo recuerdo incidentes en Ávila, que viví de cerca hace como 4 o 5 años, donde se enfrentaron los del pueblo, se pusieron delante y evitaron excavaciones, pero a base de palos. Y un pueblo que no tenía 120 habitantes.
Bueno, hay una historia detrás que yo creo que es muy dura y que realmente también habría que empezar a pensar en respetar, ¿no?, algunos de esos aspectos. Hombre, a mí en la memoria histórica, que no se llama ya memoria histórica, sino memoria democrática.
Democrática.
Quizás el hecho de que, bueno, pues le ponen un... una cota, ¿no? Desde tal año en adelante.
Es sí, decir, sí.
Eso no sé yo si es muy democrático, no lo sé, ¿eh? Tampoco estoy demasiado interesado en este tipo de cosas, porque la verdad es que en fin, yo creo que es un...
¿Historia hay una o la historia depende de quién la escriba?
Bueno, claro, es que la historia depende de quién la escriba. Eso
la
está
historia
claro.
La han escrito siempre los que ganan.
Claro.
Siempre.
Siempre. Eso está claro. Entonces, pues sí, pero claro. Bueno, que sea de una fecha determinada en adelante, ¿por qué no? No lo sé. Quiero decir que ese es un aspecto que a mí me llama la atención.
Yo tampoco entiendo lo de las fechas, ¿eh? No entiendo por qué hasta aquí.
Memoria democrática, pues oiga, no sé, la memoria democrática yo creo que tiene mucho más capacidad y tiene mucho más interés el analizar el conjunto, ¿no?, de las cosas. No lo sé. Bueno, yo tampoco es un tema que particularmente me interese demasiado porque yo intenté hacer ya un...
Pero tiene que haber un punto de realidad. Tiene que haber gente, vamos a ver, de esto han pasado muchos años, tiene que haber gente preparada desde todos los puntos de vista, desde la historia, desde la ciencia, preparada para hacer diagnósticos por lo menos lo más cercano posible a lo que realmente ocurrió.
Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Y evitar,
tiene que haberlo,
y evitar,
pero es que hay mucha gente que se empeña
ya, que sí.
En evitar que eso se pueda
ya,
hacer.
Ya, pero también,
y eso no puede ser.
También es cierto que lo que hay que evitar precisamente es analizar con el pensamiento actual lo que ocurrió hace algunos años, ¿eh? Uh-huh. Ese es un tema que yo creo que en toda retrospectiva...
Pues, hombre,
ya, sí.
Yo
sí,
creo
sí.
Que esa perspectiva no sería mala. Es decir, las cosas... De hecho, hay que verlas con perspectiva.
Exacto. Entonces, ahí, lo que tú comentabas de que tiene que haber gente muy preparada precisamente para analizar...
A ver, estamos haciendo revisionismo histórico.
Ya.
Claro, estamos aplicando la mentalidad del siglo XXI para analizar cuestiones que pasaron en el año XV. O sea, ya. En el siglo XV.
Sí.
Dices, hombre, pues no, pero... Lo que tenemos que ser conscientes es, con la visión que tenemos ahora, ver que aquellos comportamientos fueron X, vamos a calificarlos, ¿no?
Bueno, ya los está. Que fueron los que fueron, la historia está ahí.
Sí, bueno, la historia te la cambian.
Ya, pero bueno, que los hechos están ahí. Sí,
se han cambiado la historia en Euskadi, imagínate, y ha pasado menos tiempo. Imagínate, sí, lo que ha pasado desde el siglo XV.
De ahí el que tiene que haber gente muy preparada precisamente que sean capaces de analizar todo aquello con una perspectiva que realmente tenga interés desde el punto de vista histórico.
Sí, mira, esta mañana precisamente estaba hablando también con el portavoz del Foro Social Permanente por aquello de los 10 años de Ayete, sí. Que realmente luego, después de aquella conferencia, llegaba el anuncio por parte de ETA de que dejaba las armas, ¿no? De que ya no iba a tentar más. Yo creo que todavía es pronto para analizar todo lo que pasó, primero porque tenemos heridas abiertas en la sociedad, ¿no? Tenemos heridas abiertas.
Sí, es una realidad. Muy difícil analizarlo.
Y luego tenemos pues el debate de los relatos. Que es que cada cual desde su óptica va a contar la historia. Y ese es un problema. No, que no vamos a ponernos de acuerdo nunca, eso está claro. En la visión, de la jugada. Que es una realidad que acabamos de pasar todavía, pues fíjate, 10 años de Ayete, pues imagínate de lo que estamos hablando.
No hay perspectiva.
No. Lo único que me preocupa a mí de todas estas cuestiones es que no hay perspectiva, pero también es cierto que hay generaciones que están saliendo, que no han vivido nada de eso, que no saben nada de eso.
Y no les interesa.
Y sí, pues esa es la parte que no quería decir yo, pero en cierta medida creo que también. ¿Qué es eso? Y eso me preocupa.
Bueno, yo el último reportaje en el cual colaboré, una serie de Movistar, en uno de los rodajes en Madrid, en una facultad de Derecho y primero de carrera, de 26 alumnos, 17 no conocían a Miguel Ángel Blanco. Y esto es de hace 2 años. Universitarios.
Ya.
Entonces, bueno, ahí me quedo. De poco nos sirve a los demás ir ahora de abuelo cebolleta. Estamos hablando de memoria histórica cuando esto lo tenemos aquí delante y de aquí a nada, pues es que nadie va a saber nada de nada de nada. Porque yo creo, vamos, no hay incluso mucho interés en que no se cuente nada de nada de nada. Y bajo el joder, con lo que hemos sufrido ya, vamos a olvidarnos, pues bajo ese paraguas, pues parece que vale todo. Y a mí no me parece bien. Y creo que además que esto como todo tiene dos retos. Uno es el interno, el familiar, y otro es el de la educación. Si no logramos contarlo en las ikastolas, en los institutos y en las universidades, pues mal estamos.
Sí, además eso me parece un elemento clave.
Pero bueno, también quién escribe el temario, ¿no? De todo esto, ¿no?
Y en cierto momento se reivindicó precisamente que esas historias tenían que ser contadas.
Hay ensayos y hay cosas, pero realmente cosas que se hacen más porque hay que hacerlas para que no digan que no las hacemos, a que realmente haya un interés, ¿no? Porque ese relato no se pierda. Claro, ¿qué relato, no? ¿El de quién? Pues estamos un poco hablando de lo mismo.
Ya, lo que ocurre es que las...
Pero los hechos son los hechos.
De que quien olvida una situación está condenado a repetirla, ¿no?
Sí, entonces,
hay que tener cuidado con ese tipo.
Estos son los hechos. En el 2011, efectivamente, se produjo esa declaración, pero esa declaración voló por los aires años después, en la T4, o sea que...
Sí, no, está claro.
Me pareció muy bien, porque siempre he sido defensor del diálogo, Ayete, todo tipo de conversaciones que no han valido para nada a la postre, porque al final esto se terminó porque fue una derrota policial. Esa es mi tesis, lo tengo, vamos, más claro que el agua, pero bueno, cada uno tiene la suya. Y bueno, pues ahora estamos en lo del suelo ético, ¿no? Famoso, a ver si existe o no existe, a ver si entre todos logramos aportar algo y por lo menos contar de la forma más fehaciente que podamos y sin menos intereses,
sí, pero no
olvidar, a las generaciones,
¿no? Pero no olvidar.
Posteriores. No se debería, claro. O sea, debería.
A mí me parece que lo más importante de la historia es aprender qué cosas malas han pasado para que no vuelvan a pasar. Y eso no se puede borrar, porque eso es una pérdida muy importante desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de creación de una sociedad distinta, ¿no? Mm.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice aquí un oyente. Decía, si los jóvenes hoy no conocen la historia sobre la dictadura, por ejemplo, es porque no se reflejan los libros de historia en sus carreras o porque su familia pertenece a un grupo de los vencedores, dice, claro. Es que cada cual va a poner su perspectiva, eso está claro. Cada cual va a poner su perspectiva.
Y hay el interés de personas que tengan capacidad para analizar la historia. Es que esto no,
pero
no
yo sí recuerdo que en mis libros de... Yo soy de Pupi de Cou. En mis libros de historia sí se hablaban de años anteriores, de la dictadura Primo de Rivera. O sea, eran asignaturas potentes, con mucho contenido. Tal. Ahora coges un manual de la ESO y son de soslayo. Pasan por encima de todo este tipo de
no
cosas.
Nada, no hay nada.
Sí, sí. Es increíble, pero es así. Eso sí, tiene muchos dibujitos.
Las letras no están de moda, hijos míos, no están de moda.
No, pero bueno, yo creo que es un error, pero bueno, es un error. Así que lo que pasa que luego es que, le repito, yo creo que son las perspectivas luego las que se reflejan, ¿no? ¿Quién refleja y qué en cada uno de los textos? A ver si vamos a leer historias distintas.
Claro, no, es que cada vez que hay un cambio de gobierno va a haber un ministro de Cultura nuevo, de Educación, ¿no? Que hay que cambiar de nuevo los temarios de... Claro, oiga,
lo de la educación me parece muy grave lo que está ocurriendo, que cada X tiempo una nueva ley de educación, eso no puede ser, o sea, de verdad, o sea, va en contra precisamente de los principios esenciales de la educación y de la formación, el que cada vez que hay una historia, pues un cambio de gobierno, un cambio de sensibilidad política, entonces cambiamos también los planes de educación. Eso me parece una barbaridad absoluta, porque tiene que ser eso una de los grandes acuerdos de Estado, ¿no?
Yo ahí con las siglas me he perdido, Ramón. Yo de verdad que yo me he perdido con las siglas.
O sea, yo en
los últimos 15 años me he perdido.
Ya no sé
de lo APAS, no lo sé, me he perdido. Ya no sé cuál.
Que yo creo que se ha perdido la oportunidad de que hay algunos aspectos dentro de la vida cotidiana del ciudadano que tienen que ser acordados en pactos a largo plazo, y uno de ellos es la educación. Tú no puedes estar cada dos años, cada cuatro años, con una nueva ley de educación para que sigan tus siglas, la ley de tal, la ley de cual, la ley de no sé quién, sin dar nombres, tal, no, eso no puede ser. Tien un acuerdo a largo plazo de 10 años, venga, vamos a hacer y vamos a revisar a lo largo de los 10 años cuáles son los pros y los contras de haber seguido ese plan de formación durante ese tiempo. Y si es necesario rectificar, pero con un acuerdo de Estado, un acuerdo de todos los partidos políticos, un consenso. Y eso es clave.
Voy a hacer como los jueces, gane quien gane, nos mantenemos aquí 8 años más y como no se ponen de acuerdo, claro, pues seguimos cobrando.
Exacto, con plus.
Plus. Altos pluses.
Por eso.
Bueno, yo espero que al final esto termine cuando se les acabe ya la composición de letras.
Sí.
Para denominarlas, ¿no? Porque LG, la OLC, la LODE, la LOCE, la LOCE.
Si no hay un pacto de Estado, seguiremos con letras y seguiremos con la ley D. Y no, eso no.
Luego esos pactos de Estado suelen ser muy peligrosos porque al final solamente se hacen con el bipartidismo, ¿no?
No. Estamos hablando
y dejan fuera al resto.
Estamos hablando de consensos. Estamos hablando de consensos.
De todas formas, a mí me parece muy complicado un consenso tal como están las posiciones políticas
ahora. Pero yo estoy hablando
de la
oportunidad perdida en su momento, ¿eh?
Se han perdido muchas oportunidades.
Ya, pero esta es una de las claves que me parece a mí. Una reforma educacional cada cierto tiempo me parece una barbaridad.
Es una barbaridad.
Me parece una barbaridad. No sé cómo expresarme.
Espera, menos mal que no han cambiado las fechas de los cursos, porque os acordáis aquel artista que cambió y empezaba el asunto en febrero hasta diciembre.
Sí. Bueno, pero luego los exámenes de septiembre se pasaron a julio, luego a junio, es decir, te examinas la convocatoria oficial de junio y a la semana siguiente tienes la extraordinaria. Pero bueno,
la recu.
A ver, de verdad, o sea, ¿vamos a hacer planteamientos serios? No sé, me parece que es una barbaridad todo esto que estamos viendo. Una barbaridad.
Pues sí, es una barbaridad. Y luego pues llegan las carencias y llegan las carencias históricas, claro. Llega de todo y luego ya. Bueno, dice un oyente, mira, os diré que yo a mi nieto, que tiene ahora 15 años, le hablo de la guerra civil, que mi ama nos lo contó con pelos y señales.
Pues muy bien hecho.
Así debe ser.
Así lo compensan.
Así debe ser, claro.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido de la tertulia en el día de hoy, con Jimmy Guerra, con Kepa Recacochea y con Ramón Cisterna. Que tengáis un buen día, una buena jornada. Venga, es que regreso. I don't know. I think I